Pues para hablarnos sobre cómo era la vida cotidiana del esclavo en los reinos cristianos medievales en la península ibérica, contamos hoy en el estudio con la presencia de Ana Echevarría Arzuaga, que es profesora del Departamento de Historia Medieval de la UNED. Buenos días, profesora Echevarría, y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días, un gusto estar aquí otra vez.
Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta que quería hacerle es si podemos hablar de esclavitud durante la Edad Media, porque realmente de esclavos no se oye hablar en ningún lado, ¿no?
No, en parte por un problema de nomenclatura, más que nada. La esclavitud es, bueno, claro, en los primeros siglos de la Edad Media se sigue denominando en latín. Y en latín la palabra que se utiliza para siervo y para esclavo es la misma. Entonces muchas veces los especialistas en historia medieval han preferido la denominación de siervo. Y eso nos hace un poco olvidarnos de que en realidad esos siervos muchas veces realmente eran esclavos. A eso hay que añadir también que en el Mediterráneo la esclavitud no es como la entendemos ahora, que era una situación, digamos, móvil. Uno podía ser esclavo una época de su vida y otra época no. Se podía pactar la esclavitud, se podía ser un esclavo con un documento que te aseguraba que en 5 años ibas a estar libre. Entonces, esa falta de definición muchas veces es lo que dificulta el encontrar a los esclavos en la Edad Media. Aún así, en las fuentes se encuentran los vocabularios que se utilizan es, pues en latín, servus, ancilla y mancipia, los términos más utilizados. Luego también usaban denominaciones de raza o de religión, pues lógicamente las guerras que había en el Mediterráneo pues daban esclavos sarracenos, esclavos moros, esclavos eslavos, y valga la redundancia porque la palabra viene precisamente de ahí. Y a veces también pues se utiliza las características físicas de la persona para describir lo que era el esclavo, esclavo rubio, esclavo negro, ese tipo de nombres son lo que encontramos más que nada.
¿Qué diferentes tipos de esclavos podía haber?
Pues puede haber muchos tipos de esclavos en la Edad Media. Los más comunes son los cautivos de guerra. Lógicamente el cautivo se espera un plazo a ver si se puede acordar un rescate, si alguien viene a rescatarlo, si se paga un dinero. Y si no es posible, pues esa persona se queda trabajando en calidad de esclavo, puesto que no ha cortado todos los vínculos. Pero claro, en las fuentes, una vez más, lo que encontramos es la palabra cautivo. Entonces muchas veces nos llama también un poco a confusión porque parece que el cautivo es algo como más suave. No, el cautivo que no tiene rescate trabaja pues como trabajaría el esclavo, es eso. Luego también tenemos aquellos niños que nacen de esclavas o de siervas, pues las madres son en principio las que transmiten el estatus de la esclavitud. También hay otra posibilidad, esto estoy hablando de lo que admiten las partidas, o sea que estamos hablando de una época tan tardía como el siglo XIII. Hay gente que dice que en la Alta Edad Media sí hay esclavos y que luego ya no. No, no, señores, esto es siglo XIII, Alfonso X el Sabio, que dice que también hay personas que siendo libres se pueden dejar vender. Entonces, esta situación sobre todo pues se hacía en caso de deudas, era muy típico. Y entonces la gente se vendía por un periodo determinado, 2 años, 5 años, el tiempo se reflejaba en un documento ante notario y entonces lógicamente esto tenía una ventaja y es que el dueño tenía que tratar bien al esclavo, porque el esclavo en realidad era un hombre libre, que por un tiempo determinado, digamos, aceptaba la condición de esclavo.
Para poder saldar unas
deudas.
Para
poder saldar unas deudas, o en época de hambre también podía ser, y entonces, bueno, pues durante X tiempo por lo menos capeaba el temporal y comía, supuestamente a costa del señor, luego habría que ver lo que les daban, ¿no? Pero esto se acepta también en el mundo islámico, donde también es una cosa que viene de la antigüedad, de las civilizaciones, pues por ejemplo, mesopotámicas. Ellos ya practicaban este tipo de esclavitud temporal que tenía toda una legislación y unas características, ¿no? Y luego hay un caso que también es muy curioso, que es el Papa decía que se condenaba a la esclavitud, vamos, el Papa, me refiero a la Iglesia Romana, se condena a la esclavitud a todos los cristianos que ayuden a los musulmanes en caso de guerra, facilitándoles las cosas que normalmente estaban vedadas al comercio, es decir, armas, víveres, esclavos, maderas y metales preciosos. Todo lo que pudiera ayudar a la guerra contra los cristianos, si algún cristiano se lo daba a los musulmanes,
se le podía hacer esclavo.
Se le podía esclavizar. problema. Esto se lo estaban vendiendo los musulmanes todos los comerciantes del Mediterráneo, empezando por venecianos, genoveses, castellanos, aragoneses. Entonces, esta cláusula, digamos, del pontificado, en realidad jamás se aplicó. Era hipotética, era el castigo con el que se amenazaba junto a la excomunión, pero bueno, luego, a la hora de la verdad, no se aplica.
Claro, porque el beneficio era el beneficio y el comercio era el comercio.
El comercio era el comercio y, bueno, y las guerras son las guerras, ya todo el mundo benefician al fin y al cabo, como hoy en día, desgraciadamente. O sea, en realidad no se practica.
Bien, y en cuanto a los cautivos, que digamos que eran los esclavos más numerosos, ¿no?, en la península ibérica, con la guerra entre cristianos y musulmanes,
sí.
¿Estaba regulada de alguna manera la situación de los cautivos?
Sí, la situación de los cautivos tenía bastante regulación, porque bueno, claro, en primer lugar, el cautivo era una fuente de ingresos. Si el cautivo era principal, todos los cautivos que estuvieran valorados en una cantidad superior a una cifra, que normalmente eran 1.000 monedas de oro o 1.000 maravedíes o, bueno, una cantidad muy alta, todos esos iban a parar directamente al rey, que era quien negociaba directamente los rescates. También se podían intercambiar, claro. El intercambio de rehenes no es una cosa nueva. Claro. Y entonces, bueno, fuera por un lado o fuera por el otro, garantizaba, pues claro, unos ingresos muy interesantes o una contrapartida en forma de alguien muy interesante. Por supuesto, a esos cautivos se les iba a tratar bien, porque no se podía permitir que volvieran en malas condiciones. Incluso a veces se negociaba con ellos y se dejaba algún rehén de la familia para que ellos pudieran salir y negociar su rescate con digamos, los banqueros de su nacionalidad. O sea, hay todo tipo de acuerdos, digamos, en este sentido. Y bueno, parte de la guerra caballeresca se basa también en esto. Otra cosa ya es pues el soldado de a pie, que claro, ese bueno tampoco tenía mal arreglo, porque se les podía utilizar para intercambiar por cautivos de cualquier concejo que estuvieran en el otro lado. Entonces, bueno, pues el cautivo musulmán y el cristiano se intercambiaban o se pagaba el rescate. Y, bueno, luego estaba el pobre cautivo del que nadie respondía, y ese es el que pasa realmente a ser un esclavo. Y ese esclavo ya puede ser un esclavo doméstico en la casa, ¿no? Un esclavo de pues lo que consideramos hoy en día de sus labores, pues ayudar en las casas, también pueden criar a los niños, bueno, pues las esclavas nodrizas, también hay esclavos que trabajan en el campo directamente o en las minas, en lo que sea necesario, y más o menos, bueno, pues el resto de su vida los pobres pues la pasarían trabajando como esclavos.
Claro, a disposición del señor correspondiente.
Exactamente.
¿Y qué instituciones se dedicaban a tratar con los esclavos y con los cautivos?
Pues hay una serie de instituciones de frontera que se van generando al hilo de la Reconquista, que son en general las que, bueno, más o menos se ocupan de este tema, ¿no? Primero está lo que sería el mercado de esclavos, que, bueno, aunque parezca que en la Edad Media no se da, sí se da. Y de hecho hay toda una serie de regulaciones en los fueros de las ciudades de frontera en las que se determinan con mucho cuidado quién se va a quedar los esclavos, cómo se reparten dentro de las tropas que los hayan capturado y cómo parte de esos esclavos pueden venderse en pública moneda en la plaza destinada al efecto en la ciudad correspondiente. Por ejemplo, Ávila, o por ejemplo, Plasencia, o por ejemplo, Sevilla, o bueno, quiero decir, ciudades muy conocidas que tienen su propia moneda de esclavos y bueno, pues allí se venden los que vienen de la guerra santa, digamos, o de la guerra justa. Igualmente, de la misma manera, los que entran por puertos del Mediterráneo o del Estrecho, que hayan venido de supuestas guerras justas también en el Mediterráneo, pues todos estos se van a vender en los puertos. Bueno, la corona aragonesa tiene un importantísimo tráfico de esclavos negros, por ejemplo, de esclavos procedentes de las guerras, digamos, bizantinas en la zona eslava. Hay un comercio muy activo. Luego también tenemos los hospitales para el rescate de cautivos. Estos hospitales empiezan bajo los auspicios de las órdenes militares y durante el siglo XII son una de las instituciones más importantes para la trata, para el intercambio. Ahí sí hablamos de intercambio de cautivos y luego, pues evidentemente, el que no se intercambia, pues la orden lo distribuye en sus casas para que trabajen para ellos. Y luego ya la tercera instancia sería la Iglesia. La Iglesia tiene un campo muy importante también en la redención. A partir del 13, gracias a las órdenes de los mercedarios y los trinitarios, Pero ya desde mucho antes, la Iglesia incorpora, en parte por donaciones, a estos esclavos también, normalmente para obras públicas, para construcción de iglesias, para acarreo de materiales, para todo lo que es trabajo duro. Es lógico, si pensamos que los eclesiásticos no trabajan con las manos en claro. muchos casos, necesitan a alguien que trabaje. Y si los hombres trabajan poco, las monjas de clausura no trabajan nada. Entonces, estas mujeres que tienen unas donaciones por parte de la gente necesitan poner esos campos en cultivo, necesitan el mantenimiento de los edificios. Todo esto, mucha parte de este trabajo lo hacen esclavos.
Ya.
Y muchos de ellos vienen por donación. O sea, en muchos casos es el esclavo doméstico de algún señor que muere y a lo mejor se lo dona al convento, a la iglesia, a la catedral, para que trabaje para la catedral. O bien también los botines de guerra, una parte de los cautivos que se hayan tomado un botín de guerra se destinan a la iglesia catedral.
Claro. ¿Cuáles fueron los hospitales de cautivos más importantes?
Pues los más importantes en la península ibérica están ligados a la Orden de Santiago, que es la que en un principio, por voluntad de Alfonso VII y Alfonso VIII, canalizó todo este intercambio de cautivos. En un momento en el que la frontera está pues a la altura más o menos del sistema central, han entrado los almohades, están en la conquista de Cuenca, de toda esta zona, y bueno, pues Alfonso VIII ve claramente que la Orden de Santiago puede mantener esto. Primero se les da privilegio para que funden los de Toledo y Cuenca hacia 1180 y luego pues van fundándose toda otra serie en Talavera, en Huete, en Moya, en Alarcón, según la frontera va bajando, y lo que se aprecia es que bueno, se intenta siempre tener una línea de hospitales muy cerca de donde se está peleando y otra serie de hospitales más al norte, que es donde ya digamos se va canalizando la distribución de todos estos cautivos y esclavos. Y bueno, pues se monta toda una estructura de comendadores para hacer frente pues a estas necesidades, con unos caballeros que los apoyan. Y aquellos cautivos que se quedan, porque nadie los rescata, pasan a formar parte de las propiedades de la orden. Entonces quedan, digamos, como anexos a las casas en las que viven. Entonces su nombre desaparece, ¿no? Ya no volvemos a oír hablar de esclavos.
Y por eso no han quedado referencias documentales.
Claro, en la documentación no hay apenas referencias, y es porque pasan a ser propiedad de la casa. Entonces, lo que sí parece es que los comendadores llevaban unos libros de registro en los que junto a cada casa se ponía los campos que tenían, las explotaciones, tal, los bienes muebles, los inmuebles y los esclavos. Entonces, cuando iban a pasar registro, digamos, a pasar este registro al capítulo de la orden, pues llevaban todas sus anotaciones y ahí sí figuraban estos esclavos, y alguno de estos registros que ha quedado sí sabemos que tenían esclavos.
¿Pero aparece como esclavos bajo el epígrafe de esclavos o con qué?
Moros y moras.
Ah, simplemente.
X moros, X moras. Normalmente eran musulmanes cautivos de guerra, entonces pues 6 moros y una mora. En otra casa, por ejemplo, que era solo de mujeres, se habla de las mujeres que estaban en esa casa, moras.
Ya. Pues nada, nuestro tiempo se ha terminado ya. Profesora Echevarría, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este interesantísimo tema del que realmente desconocíamos todo.
Nada, muchas gracias a vosotros.